buscaste tú a mí, yo te busqué a ti. Eso te dice el Señor. Yo te busqué a ti y te conocía desde el vientre de tu madre. Puse mis ojos en ti a sabiendas que como te iba a equipar, tú ibas a poder hacer lo que yo quería que tú hicieras. Siempre te lo digo y quiero que lo recuerdes. Eres importante en el reino. Eres importante en el reino. Yo no soy como los hombres. Yo no soy como los hombres. Yo no miro pasado. Yo lo que miro es la obra completa en ti que la voy a hacer yo. Solo necesito corazones arrepentidos que sepan que no tienen pasado. Que sepan que no importa lo que hayan hecho, que yo los he lavado con mi sangre. Los he lavado con mi sangre. Y son importantísimos para mí. Porque cada uno tiene una tarea que hacer. Los tengo como mis testigos en la tierra. Los tengo como mis testigos. No se olviden nunca que son mis manos, mis pies, mi sonrisa, mi abrazo. Esos son ustedes. Esos son ustedes. Pero cuidado. Cuidado, cuidado con ese lobo feroz. Cuidado con ese lobo. Ustedes son mis ovejas. Y yo soy su buen pastor. Pero cuidado con el lobo. Cuidado con el lobo. Que les hace ver que ustedes no son importantes. Que les hace ver que ustedes nunca podrán. Eso es la voz del lobo. A él no le hagan caso. Oigan mi voz. Mi palabra y yo somos lo mismo. Y tengo con cada uno. Con cada uno. Algo muy hermoso. Algo muy hermoso. Siempre les digo que no se conformen con lo de ayer. Que lo de ayer pasó. Que estén siempre pendientes de seguir la carrera. Y de cada día reciban la unción de ese día. Para que a la verdad puedan ustedes ser mis discípulos en la tierra. No se olviden, no se olviden y ténganlo presente. Claro que los conozco, claro que sé quién es cada cual, claro que sé todo lo de ustedes, pero quiero que vivan a sabiendas de que ninguno tiene pasado, porque el pasado lo borré con mi sangre, y mi sangre, dice Jesús, tiene poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Gloria, 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 gloria. Gloria al que vive. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Jesucristo es Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Alza tu brazo que no se te van a caer. Él es el Rey de la gloria. Él es el Rey de la victoria. A Él todo honor, toda gloria, todo poder, toda honra, toda sabiduría. Thank you. lo adoren en espíritu y en verdad, y que sepan lo grande, lo ancho, lo profundo y lo largo que es su amor, y que ese amor ha sido derramado en nuestro espíritu. Es la naturaleza de Dios y ha sido compartida contigo y conmigo. Tenemos la naturaleza de Dios. Somos de real sacerdocio. Somos pueblo santo adquirido con la sangre de Jesucristo. Jesucristo es el Cordero que quita los pecados del mundo. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Seas ese testigo en la tierra que Él necesita, como te decía ahorita. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias, papito. Gracias, Abba, porque tanto nos amaste que nos entregaste a tu unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la vida eterna no la vas a tener cuando te mueras. La vida eterna la tienes ya, en tu espíritu. Vivirás y no morirás. Vivirás y no morirás. Porque lo importante tuyo es el espíritu. Aleluya. Convéncete hoy de eso. Que todo lo del mundo lo des como basura, comparado con todo lo que tienes en tu espíritu, que ha sido por gracia, porque a Él le plació. Él cuida de ti, no te abandona. Él cuida de ti, no te abandona. Sumérgete en su palabra, aleluya. Porque su palabra y Él son lo mismo. Te necesita Jesucristo como ese testigo en la tierra que brille con su luz, que seas su lumbrera. Créelo, vívelo, y todo cambiará. Todo cambiará, porque será Él en ti la esperanza de gloria. Es Él, es Él, es Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, aplicamos tu sangre a todo lo nuestro. Honramos tu sangre. Es por tu sangre. Abre tu boca y di: es por tu sangre, Jesús. Dilo muchas veces al día. Dilo muchas veces al día. Hasta que en realidad salga de tu espíritu. Para que veas su gloria reflejada en ti, en todo lo que tocas y en todo lo que haces. Es Él, y es por su sangre. Por su sangre. Esa sangre nos separa del enemigo. No puede estar Él donde está la sangre. Trazamos una línea de sangre alrededor de nuestro país. De la sangre que salva, de la sangre que libera, de la sangre que sana, de la sangre que prospera, la sangre del Hijo del Dios viviente. ¿Sabías tú que esa sangre que salió de su cabeza da tapó sus oídos, tapó sus ojos y te está cubriendo ahora. Te está cubriendo tus oídos para que oigas nada más que las cosas buenas que tienes que oír. Está pasando por tus ojos esa sangre para que no veas lo que no debes ver. Y te está sanando de arriba abajo. De arriba abajo. Tus manos arriba, creyendo que su sangre está pasando por todo tu cuerpo y por toda tu alma. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ojo no vio, ni oído oyó, ni a corazón de hombre subió lo que el Señor tiene para ti. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Oh, gloria, 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 gloria. Y para papá yéndele. Y para papá y salai bayéndele. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, Santo. Oh, Santo. La charla de hoy se titula No mires los gigantes, mira a Jesús. Aleluya. Cuando hablamos de gigante, tenemos obligatoriamente que irnos a Números 13, el libro de Números, el capítulo 13, en la página 153. Nos vamos a un ejemplo del viejo pacto. Siempre les digo que cojamos lo hermoso del viejo pacto y podemos irlo comparando con lo de nosotros y sentirnos nosotros más gozosos que ese pueblo, porque ya nosotros tenemos a Jesucristo. Ellos no lo tuvieron. Y siempre les digo que el Padre no podía tener con ellos aquella relación personal, porque Jesús no había venido a la tierra. Se les hacía difícil a ellos, porque ellos tenían que poner mucho de ellos mismos. El Señor quería dirigirlos, pero no estaban como nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios, que Jesucristo pagó el precio, que es la sangre de Jesucristo que nos ha redimido. Ellos tenían que estar poniendo de su parte. Y si a veces a nosotros se nos hace tan difícil, ¿verdad?, poder obedecer, poder creer todo lo que dice la palabra, saber que ha compartido todo con nosotros, ¿qué no sería esta pobre gente que le mandaban a obedecer, pero tenía que ser con sus fuerzas? El ejemplo está muy hermoso, pero el tuyo y el mío debía de estar mejor. ¿Amén? Vámonos al número 13. El título es Los israelitas exploran a Canaán. Canaán era la tierra que había escogido el Señor para su pueblo. Una tierra que manaba leche y miel. Una tierra fértil. Una tierra hermosa. Porque el Señor siempre ha estado en todos los tiempos pendiente de su pueblo. Pero siempre les digo a ustedes que la mayor enseñanza que debemos tener, o la mayor seguridad para poder dejar que salga de nosotros la fe y la paciencia, es saber que Dios hace las cosas como Él quiera, no como nosotros querramos. Cuando nosotros queremos hacer las cosas por nosotros mismos e inventar, eso es religiosidad. Y a veces no resulta fácil obedecer la palabra de Dios, porque nos olvidamos que tenemos ese Espíritu Santo que quiere ayudarnos a que nosotros podamos hacer las cosas, porque con el aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, Jesús nos dio todo lo que tiene. Y a veces queremos hacer las cosas como nosotros deseamos, o creer que nos pueden salir como nosotros decimos. Y siempre es como dice el Señor, porque Él es el Dios Todopoderoso. Él es el soberano Dios. Amén. El Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a alguno de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que los represente. ¿Cuándo sacamos nuestra religiosidad? Cuando leemos ese versículo. Cónchale, Señor, ¿y por qué, si tú le diste la tierra de Canaán, por qué se lo pusiste tan fuerte? Tenían ellos que ver la tierra, a ver si era buena. Tú sabías que era buena. ¿Por qué no se la diste así? Vengan todos para Canaán. Y aquí tienen la tierra que emana leche y miel. Eso hubiéramos hecho tú y yo. Pero el que manda es Él. Él es el soberano. Y nos manda a nosotros a hacer cosas. Él hizo su parte, pero nosotros tenemos que estar todo el tiempo, y ese pueblo también tenía que estar viendo qué es lo que Él dice en su palabra para obedecerla, porque es a la manera de Dios. ¿Entendieron? Ok. Entonces le dice: yo quiero que ustedes busquen una persona de cada tribu. Como ustedes saben, eran 12 tribus. Entonces le dice todo eso a Moisés. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel. Y estos son sus nombres. ¿Quién eran ellos? No eran poca cosa. Tenían títulos todos. Aleluya, todos. Eran 12. Las tribus, los que mandaron, fueron a Samuá, hijo de Shakur, de la tribu de Rubén. Van a tener nombres para sus niños y sus nietos, todo lo que ustedes quieran. Safat, hijo de Orí, de la tribu de Simeón. Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de Judá. Los hijos de José, de la tribu de Isaacar. Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Subraya, Caleb y Oseas. Paltí, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín. Gadiel, hijo de Sodí, de la tribu de Zabulón. Gadí, hijo de Susí, de la tribu de Manasés. Uno de las tribus de José. Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Dan. Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser. Nabí, hijo de Bapsi, de la tribu de Neftalí. Jehuel, hijo de Maquí, de la tribu de Gad. Amén. Estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. Subraya. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Vamos a ir viendo ahora ese Dios con aquella mente tan hermosa. ¿Cómo quiere que nosotros nos demos cuenta que Él ha compartido su mente con nosotros? Y vemos cómo le dice que vayan a explorar esa tierra. Pero si tú te vas a Deuteronomio 11, versículos 24 y 25, en la página 195, vas a ver, oigan bien, cómo lo que hace con aquellos 12 que quiere que vayan a explorar la tierra, ya en Deuteronomio, él le había dicho una cosa importante a su pueblo. El pueblo tenía que unir esas dos cosas. Deuteronomio 11, 24 y 25, en la página 195. Y subráyalo si no lo tiene subrayado. Todo lugar, oigan bien, donde planten el pie, será de ustedes. Pues yo le estoy mandando a esa tierra, pero ya ustedes saben que yo he dicho que la tierra que ustedes planten sus pies es de ustedes. Entonces, aquellos 12 han debido de ir y decir, el Señor nos mandó. Esa tierra, Él quiere que sea de nosotros. Pero ya nos dijo que si nosotros, lo que nosotros pisemos es de nosotros, pues somos 12, vamos a pisar aquella tierra sin importarnos lo que nos digan ni lo que haya pasado. ¿Entendieron? Amén. Pero no fue así. ¿Qué dice él ahí? Dice, todo lugar donde planten el pie será de ustedes. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el monte del Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Nadie podrá hacerle frente. Ya el Señor le había dado esa buena nueva. Nosotros, nos dice el Señor, toda tierra que tú plantes tus pies es tuya. ¿Qué significa eso para nosotros, los del nuevo pacto? Que todo lo que nosotros veamos en la palabra, que Él dice que es de nosotros, lo tenemos que tomar. Tenemos que creer que lo tenemos. ¿Se dan cuenta qué fácil no es? No los voy a engañar. Fácil no es. Pero malo es quedarse en el mundo sin hacerle caso a su palabra, sin saber que ese Dios nos ha dado todo y teniendo el enemigo como Señor. Tenemos a Dios como Señor, es según Él diga, pero lo que Él dice que es de nosotros, nosotros tenemos que creer que sí es de nosotros. ¿Cómo creemos que es de nosotros? Aunque esté todo nublado, aunque esté todo negro, decir, Jesucristo dice que por su sangre las bendiciones de Abraham son para mí. Las maldiciones, las maldiciones no son para mí, son las bendiciones. Así que esto que yo estoy persiguiendo ahora, que tiene que ver con las bendiciones, yo voy a seguir ahí, hasta que la tenga. ¿Amén? Gloria al que vive. Gloria al que vive. Vamos a seguir. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, suban por el Negev hasta llegar a la montaña, exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos, averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril y si tiene árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos del país. El Señor sabía cómo era la tierra, pero ya había dicho que donde tú pongas tu pie, eso es tuyo si tú lo crees. Pero nadie le dijo, Señor, nosotros vamos a ver la tierra, pero sabemos lo que tú dices, ya creemos en tu palabra, vamos a tomarla y no importa lo que haya ni lo que pase, esa tierra es para nosotros. Amén. Por eso nosotros tenemos que hacer lo que no hicieron ellos. ¿Entendieron? Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. Los 12 hombres se fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamad. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai. Era cibaeño. Y descendiente de Anac. Subraya Anac. Anac era tremendo hombre que tenía una estatura tremenda. grandísimo. Y los que vivían allí donde ellos iban, en una de las partes donde ellos iban, se llamaban anakitas. ¿Qué son los anakitas? Son habitantes de Palestina que son descendientes de Arad. Pero por su tamaño, la gente les tenía un miedo del caray. La charla se titula, no mire los gigantes, mira a Jesucristo. Para ti, el anak tuyo y mío son los obstáculos que nos pone el enemigo para que no recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Esos son nuestros gigantes. Entonces, desde hoy, saber que esos gigantes, nosotros somos los que lo tenemos que sacar de donde están ellos. Porque nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Porque nosotros le pertenecemos a Jesucristo. Porque somos sus testigos en la tierra. Porque dice Él que las promesas de su Padre que son para Él, son para nosotros también. Y si son para nosotros también, las vamos a perseguir y hacer con el enemigo lo que el Señor dice en su palabra. Nos dio la autoridad para usar su nombre para que esos diablotes nos dejen tranquilos. ¿Entendieron? Amén. Somos soldados. Ya no más tristeza. Ya no más mirarnos. Ya mirarlo a Él. Ya ser esos soldados que no fueron. Hubo dos que sí fueron. Pero los demás no. Los demás no. Entonces nosotros tenemos que saber que el enemigo vino a destruir, a robar y a matar. Pero que el Señor vino a traernos vida y vida en abundancia. A perseguir esa vida y a saber que el enemigo no quiere que recibamos las bendiciones. Pero saber que el Señor nos dice, no, yo te las di, aquí están, tómalas tú. Y para tomarla, el Salmo 23 dice que es enfrente de los enemigos, que tú vas a tomar lo que Él te dio. Pero ese enemigo, tú tienes la autoridad de sacarlo de tu vida. Pero Él no lo puede sacar, tienes que ser tú. ¿Entendieron? Amén, amén. Hebrón había sido fundada 7 años antes que la ciudad egipcia de Joán. Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uvas. Oigan eso. Estaba la mata de uva, pero la mata de uva no tenía un racimo. Ustedes dirán, ay, contra, pero el Señor no habló de que la tierra y que la tierra era abundante. Una mata de uva con un solo racimo. Y las demás matas de uva tienen muchos ramitos así por donde quiera. Esta, la mata, tenía un solo racimo. ¡Oh, santo! ¿Cómo era eso? Que tenía un solo racimo de uvas. Y entre los dos lo llevaron colgado de una vara. Las uvas se daban en Canaán como los plátanos. ¡Aleluya! Con una uva usted tenía ya, no necesitaba más. Y había que llevarla, como ustedes ven en el campo, que lleva los racimos de plátano. El Señor ocupándose de su pueblo. El Señor queriendo la prosperidad para su pueblo. Si eso fue en el viejo pacto, ahora te dice, claro que quiero que tengas prosperidad. Y una prosperidad dada por mí. No que te pongan en un puesto y salgas rico, no, no, no. Eso no es prosperidad de Dios. Pero si tú crees en su palabra, aleluya, tendrás como aquel racimo de uva que había que llevarlo entre dos. De lo grande y lo hermosa que eran las uvas. No era solamente eso que había. Y entre los dos lo llevaron colgado de una vara. También cortaron granadas e higos. Imagínense, si las uvas había que llevar entre dos, las granadas y los higos serían de este tamaño. Oh, santo, con uno comió una familia. Eso era lo que el Señor tenía para su pueblo. Y ahora tiene todas las cosas hermosas que quiere que tú y yo las recibamos. ¿Para qué? Para que ese mundo sepa que Él es un Dios bueno, que está pendiente de nosotros y que quiere que recibamos prosperidad. Porque los únicos cristianos que no creen en la prosperidad son cristianos religiosos. Y el Señor dice en su palabra, los religiosos no me gustan. Me gustan los que ven mi palabra, la creen y la ponen en práctica. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Ellos van, los 12, aquellos importantísimos, revisan todo, lo ven todo. Vamos a ver qué dijeron. Volvieron a Cades, subrayan, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés y Aarón, y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Vamos a leer el informe o el reporte que dieron aquellos 12 jefes de las 12 tribus. Fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. ¿Cómo? No, es una tierra magnífica. Esas uvas, nos comimos una uva y estábamos así. Esa es la tierra más fértil. Mana, leche y miel. Es maravillosa. Pero, lo dañaron. ¿Sabes tú que nosotros lo dañamos con el pero? Pero, quítale el pero y digan lo maravilloso que es esa tierra y que ustedes están dispuestos a ir porque el Señor le dijo que esa tierra iba a ser de ustedes. ¿Se dan cuenta, mis hijos? Pero, subraya, pero, para que no se te ocurra ningún pero en tu vida. Yo siempre le hago el cuento de mi nietecito, que ya es un hombre casado, Miki, el hijo de Margarita. Vivieron un tiempo en casa. Y entonces, chiquitico así, yo le decía, Miki, mira, tiene que hacer tal cosa. Y me miraba muy serio y me decía, poroaba. Digo, mira, Miki, déjame los poros. Él me decía, pero lo que yo le decía que hiciera, él ya tenía una excusa. Poroaba. Y le decía, Miki, déjame los poros, que hay que hacerlo. Amén. Pues esta gente estaban como Miki. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. O contra, vieron las cosas buenas. Ay, sí, pero ahí hay muchos tigres. Mira, esas ciudades están fortificadas. Hasta vimos a Naquita. Mira, eso está lleno de gigantes. Eso está lleno de gigantes. Los amalecitas habitan el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos y rebuseros viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Y esto, eso son una balsa de tigres. Lo dañaron. Pero, aleluya, había dos ahí, amén, que eran Caleb y Josué, que ya hasta el nombre le habían cambiado. Y Caleb se levantó, hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Subraya eso. Aleluya. Caleb. No le coge miedo a nada de eso. Pero si el Señor dijo que esa tierra iba a ser para nosotros, que lo que nosotros pisáramos era de nosotros. Entonces, ¿por qué tú estos hombres con tanto miedo? No. Vamos a conquistarlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y esas palabritas, puedes tú decirlas cuando tengas esos ataques, ¿verdad? Que te llena aquí el agua. Tú puedes decirlo también, ay, pero es que esto es muy grande lo que yo estoy pasando. Ya no lo digas más. Porque como tú eres del nuevo pacto, nos vamos a ir a Romanos 8, versículo 31, en la página 1182. y tú verás cosa hermosa. Romanos 8, versículo 31, en la página 1182. ¿Qué diremos frente a esto? ¿Qué diremos frente a todos los obstáculos y los gigantes que podamos tener? Si Dios, subraye, está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¡Oh, santo! Caleb no dijo esas palabras, pero con su actitud fue lo que demostró. Pero si Dios fue el que nos dijo y nos va a dejar. Y en el nuevo pacto el Señor te dice, en el capítulo de la vida en el Espíritu, si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra de ti? ¿Qué hombre puede hacerte daño? No, no, no. En cada gigante ahora que tengas enfrente, tú vas a decir eso, no una vez. Si lo tienes que decir mil veces, lo dices. Pero nunca, oigan bien, es muy importante en este seguimiento al Señor, en esta vida, en el Espíritu, no estar como preparado a que usted habla hoy, ay hombre, y a los 10 minutos usted va a tener lo que usted dijo. No, acuérdese que como Él dice, no como nosotros decimos. Si fuera por nosotros, fuera fácil. Usted pide, usted cree en la palabra, usted dice la palabra, pero el tiempo se lo deja a Él. Porque Caleb, este jovencito de 40 y pico de años, aleluya, con toda la fuerza de un toro y de un búfalo, tuvo que esperar hasta los 80. Ay, yo me encontraba antes, ay, pero qué viejo Caleb, ay santo, le estoy pisando los pies a Caleb ya. Oh santo, a los 80 le dije a Josué, y tú no crees que ya me podrían dar la tierra que me prometió Dios cuando yo tenía 40 y pico. Pero agrega, tengo la fuerza que tenía a los 40 y pico. Aleluya. Ahí es donde nos tenemos que plantar, los que estamos ya más cerca de allá que de acá. La fuerza del búfalo, tú me la diste. Yo le digo, yo tuve 15 años como todos ustedes, pero yo no me cambio ahora por los 15 años. No me cambio por los 15 años. Y por eso me gusta Caleb. Porque es la fuerza del búfalo, que es la de él en nosotros. No es mi fuercita, es la de él que me la dio. Y eso es lo que yo tengo que usar. Imitemos a Caleb, aleluya. Pero dijeron que no, ay, no podemos. Y la palabra dice que lo podemos todo en Cristo Jesús. No podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Oiga eso, decían, la tierra que hemos explorado, y subráyala, se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos, parecíamos langosta. ¿Y qué dice el versículo? Y así nos veían ellos a nosotros. Así nos veían ellos a nosotros. No lo dicen los gigantes, lo dicen ellos mismos. Complejo, complejo de inferioridad, que no va con nosotros los cristianos. No va con nosotros los cristianos. Un amén. Oh, santo. Nos veían así a nosotros. Amado, el anaquita se lo dijo a usted. No, pero yo sé que es así. No, eso está mal. Eso está mal. Que nos dice Jesucristo en su palabra, Marcos 11, 23 y 24, en la página 1056. Oh, santo. Marcos 11, versículos 23 y 24, en la página 1056. Dice Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que si es la verdad, nunca ha mentido. Les aseguro, ¿qué dice Jesucristo? Amén. Que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Amén. Y era lo que decía Caleb. Yo no voy a mirar obstáculos. Yo sé que el Señor lo dijo y yo lo creo. Esas montañas, esos gigantes que son sinónimos, porque los gigantes le podemos llamar a los problemas que tenemos, las circunstancias que tenemos enfrente de nosotros, y le podemos llamar también montañas. Son pesadas, son grandes, pero dice el Señor, si tú crees mi palabra, si tú la confiesas, lo vas a obtener, lo que dice mi palabra, que es tuyo. Pero el cuerpo de Cristo está como derrengado, quiere que le dé las cosas batidas, no quiere comer carne, sino que le den una batida. Usted no se fija cómo está el mundo, todo lo quieren fácil. Ya un carrito antes de cualquier marca, la gente lo tenía, y ahora no. Ahora desde el niño más chiquito sabe todas las marcas de los carros y quiere que en su casa haya 4 o 5 carros, uno para cada uno, pero todos de marca. No caminan a pie ni una cuadra. Es verdad que ahora no se puede, ¿verdad? Pero pasamos mucho tiempo que se podía caminar. Esta generación no caminaba. Nosotros sí caminamos, Toña, sobre todo las Navidades, guay. Esa calle El Conde, íbamos 300 veces al día a pie. Mi mamá me decía, muchacha, ¿para dónde vas? Para El Conde otra vez. Esa era la vida de nosotros, El Conde. De toda la juventud, De toda la juventud. Pero no íbamos a pie, De donde tú vivieras, Si no vivías como no vivíamos nosotros en la ciudad intramuros, donde quiera que tú vivieras, ibas al Conde a pie. Y no era una vez al día. Pero los muchachos y las muchachas ahora no caminan. Los hijos míos chiquitos para la escuela. Yo ahora pienso y digo, pero eso fue abusivo. Ay, aquellos varones de donde vivíamos nosotros, la Salle, 4 viajes. Grandes. Pero eso forma carácter. Los de ahora son unos blandengues viejos. Porque todo se le ha acomodado tanto, que por eso es que llegan después entonces a graduarse, y no le tengo que decir más nada, ustedes se saben el resto. Y hay que tener millones, millones y millones y millones. Y eso no conduce a nada. Volvamos atrás, volvamos a los tiempos atrás. No podemos seguir corriendo esta carrera sin Jesucristo. Aquí hay muchos papás y muchos abuelos que tienen en sus manos el que las cosas cambien. Porque no se puede seguir haciendo lo que los demás hacen como si fuéramos ganado. No, hay que ir cambiando las cosas. Aleluya. Entonces, ya vimos aquí cómo tenemos que, aunque veamos obstáculos, creer en lo que dice la palabra. El pueblo se rebela. Ay, santo. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. ¿Qué hicieron los israelitas? En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Más nos valdría morir en el desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían, escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. ¡Oh, cuánta gente tremenda! ¡Aleluya! Al pobre Moisés y Aarón, iba criticándolo todo el tiempo. Eso todavía sigue. Pobres pastores y pastoras, que cuando los cogen en las bocas, y ese mundo ahí que nos coge de mojiganga a nosotros, los pastores y las pastoras, y los cristianos quejándose, ¿para qué estoy viva? Yo no he debido de venir a la tierra. Esas son las mujeres, no son. ¿Para qué vine yo a la tierra? Mira todo lo que me está pasando. ¿Por qué me casé con fulano? ¿Por qué aquella tiene y yo no tengo? Hay que dejarse de eso. Hay que dejarse de eso. Hay que cambiar el vocabulario. Hay que callar ante algo malo que nos pasa. No hablar lo que nos está pasando, sino lo que nosotros queremos que nos pase. Eso es lo que dice el Señor, Él mismo, que le aseguró a su pueblo con esa cita de que la montaña, los problemas, las circunstancias pueden irse de nosotros si nosotros creemos. Y no estamos pendientes que nos tiene que dar las cosas ayer, sino decir la palabra 1,000,000 de veces. Y usted la dice, y usted la dice, que yo creo que no le va a pasar como a Caleb, que a los 80 y pico fue que le dieron la tierra. Se la van a dar un poco antes. Anímese, aleluya. Bueno, vemos este pueblo cómo se quejó. Hasta querían buscar otro cabecilla. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jeconé, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, subraya, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Aleluya. Fíjense todo lo que estaban diciendo, y no le importó. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Subraya el 9. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. Ya son pan comido. No nos importa los gigantes, no nos importa el tigueraje, no nos importa lo que vimos. El Señor dijo que esa tierra era para nosotros y vamos a entrar, porque todo ese tigueraje es pan comido. Que de ahora en adelante esa sea tu expresión. Me está pasando esto, pero eso es pan comido. ¿Qué le estás diciendo? Nada, que el Señor te lo va a resolver. Pan comido, pan comido. Todos los problemas de nosotros los cristianos son pan comido. Los que no llegamos a veces a tenerlo es por culpa de nosotros, no por el Señor que ya lo dio todo. Amén, amén, amén. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no le tengan miedo. Ellos pueden hacer lo que les da la gana. Podemos creer que son fieras, pero el que está de parte de nosotros es el Señor, no es de ellos. Para ti del nuevo pacto, busca 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, en la página 1246. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, en la página 1246. Oh Santo. Dice aquí Pablo a Timoteo, pues Dios nos ha dado un espíritu, aquí dice de timidez, la palabra correcta y ponlo ahí abajo es temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios está de nuestra parte. Dios no es nuestro enemigo. Dios no es el que nos ha mandado lo que estamos pasando, lo que pasamos y lo que pasaremos. Es el enemigo de él, que es Satanás, que vino a destruir, a robar y a matar. Y Jesucristo nos ha dado la autoridad de usar su nombre para que al nosotros decir el nombre de Jesús, el enemigo tenga que dejarnos. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, subraya, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a todos los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, recuerda que fuiste tú quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, le dice Moisés, le argumenta al Señor. El Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí? A pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos, voy a enviarles una plaga, voy a permitir que les caiga una plaga, que los destruya. Pero de ti, Moisés, haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. ese diálogo hermoso siempre entre Dios y Moisés. No terminó muy bien. Moisés tampoco pudo ir a la tierra prometida, no pudo entrar. Porque fíjense que aquí el Señor toma a Moisés como aquella persona que él ha puesto en el lugar de él en la tierra para que se ocupe de su pueblo. Entonces con él tiene confianza. Entonces las quejas, lo que ve que no hace el pueblo, se lo dice a Moisés. Moisés ayudaba mucho porque le decía, lo vamos a ver aquí, Moisés le argumentó al Señor, recuerda que fuiste tú que con tu poder sacaste de Egipto este pueblo. Cuando los egipcios se enteren de lo ocurrido, se lo contarán a los habitantes de este país, quienes ya saben que tú, Señor, estás en medio de este pueblo. También saben que a ti, Señor, se te ha visto cara a cara, que tu nube reposa sobre tu pueblo y que eres tú quien los guía. De día columna de nube y de noche con la columna de fuego. De manera que si matas a todo este pueblo, las naciones que han oído hablar de tu fama dirán, el Señor no fue capaz de llevar este pueblo a la tierra que juró darles y acabó matándolos en el desierto. Ahora, Señor, deja sentir tu poder. Tú mismo has dicho que eres lento para la ira y grande en amor. Y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable, sino que castigas la maldad de los padres en sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Eso no es el viejo pacto, ahora no lo tomes tú, porque te estoy sacando las maravillas de lo bueno de allá, pero las maravillas que habla Jesús en la palabra, que somos tú y yo. Moisés le acuerda todas las maldiciones que eran para ese pueblo, porque Jesús no había venido a la tierra. Siempre les digo que ya del viejo pacto te tienes que separar. Ver estas cosas, ver un Caleb precioso, un Josué, un Moisés, que todo lo hacía, pero que como el Señor vimos ahí, que le hacía ver a Moisés ese pueblo desobediente, Moisés siempre le decía, no hombre, no, tú tienes que hacerlo porque todo el mundo sabe quién eres tú y qué sé yo qué. Y él perdonaba a su pueblo. Pero llegó un día, y lo vamos a leer después otro día, que ya Moisés, hablándole al Señor, dándole queja de ese pueblo, ya el Señor tenía el pueblo de Dios aquí. Porque no lo respetaban, vivían calumniándolo y diciéndole que querían volver a Egipto. Y entonces el Señor le dijo a Moisés que hablara a su pueblo, y Moisés se le fue la chaveta, y ese coraje que sintió por aquel pueblo tan desobediente, se lo hizo ver al pueblo, y le habló mal. El Señor le dijo, tú no entras a la tierra prometida, porque yo puedo decir lo que me da la gana de mi pueblo, pero eso soy yo. Y tú lo que hiciste fue que no lo dijiste a través del amor, y me hiciste quedar mal. Usted no va para la tierra. Después de Moisés ser quien era Moisés. Me imagino que estás pensando ahora, ay, pero francamente, si eso le pasó a Moisés, ¿qué no me pasará a mí? Porque el Señor no ha debido hacer eso. El Señor ha debido de perdonar a Moisés para que Moisés entrara a la tierra prometida. Acuérdate que tienes que creer lo que dice la palabra. No lo que nosotros hubiéramos hecho en ese caso. Porque el Señor que nos conoce dirá, sí, yo te conozco, mascarita. Si hubiera sido tu compadre, le da un palo, no como hizo Moisés que le habló mal. Tú le da un palo y me echa la culpa a mí. ¿Se dan cuenta? No juzgar nunca las actitudes del Señor. Es un Dios bueno, amoroso y misericordioso. Pero esa maldición que habla Moisés, que le tocó al pueblo judío en el viejo pacto. Por eso nosotros los cristianos, ante un judío que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, debe ser la alegría más grande que reciba un cristiano. Yo no como cuento con los judíos. No como cuento con los judíos. Son el pueblo escogido de Dios. Son el pueblo escogido de Dios. Que tienen maldiciones los que no acaban de recibirlo. Pero los que reciben a Jesucristo, le pasa como nosotros los cristianos de todas partes, que somos herederos de las bendiciones de Abraham, pero no de las maldiciones. Ya las uvas agrias que se comieron tu papá, tu abuelo y tu bisabuelo, eso ya pasó. El Señor a ti te cuida porque tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Perteneces a su familia y las maldiciones no son para ti. Ya dejen el jueguito de que hay mi hijo alcohólico, entonces tengo que buscar todos los familiares que fueron alcohólicos. Y ves a tu hijo ya, que no va a servir para nada porque hereda todas las cosas malas. El pueblo judío heredaba las maldiciones porque Jesucristo no había venido a la tierra. Pero nosotros, los del nuevo pacto, el Señor ha derramado su sangre y su sangre nos ha lavado de todo lo que pudieron hacer nuestros antepasados. ¿Entendieron? Eso hay que entenderlo bien, porque se está perdiendo mucho tiempo ahora con psicólogos y cosas. Ah, vamos a buscar el papá, el tío, el abuelo. No busque papá, ni tío, ni abuelo, que usted le pertenece al Señor. Esa parte no la tomamos. Siempre le decimos que tomen del viejo pacto aquellos hombres y aquellas mujeres que supieron, sin tener lo que nosotros tenemos, obedecer a Dios. Sin tener las grandes ventajas que tenemos. Entonces ellos siguieron su diálogo ahora y el Señor en el 20 le dice: me pides que los perdone y los perdono. Pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verán jamás. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Pero regrese mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecites y los cananeos viven en ella. Le prometió eso el Señor y se lo dio ya cuando tenía 80, pero se la dio para él y para toda su familia. El capítulo sigue y vemos cómo todas las personas mayores no entraron a la tierra prometida. Entró aquel grupo de muchachos en lo que estaban Caleb y Josué, que se criaron, oigan bien, en el desierto. 40 años se pasó el pueblo de Dios en el desierto por desobediente. En un corto tiempo hubieran llegado, pero desobedecieron. Y Caleb y Josué y todos aquellos jóvenes que nacieron en el desierto, fue aquello precioso, porque ellos nada más vieron milagro. Nada más vieron milagro, los viejos quejándose. Los viejos quejándose. Y el Señor, ¿se quejaron? No entran. Se van a morir antes y no entra ninguno. Ahora los jóvenes sí, porque para los jóvenes, tenemos hambre, no te apures que ahorita va a caer el maná. ¡Uap! Caí el maná. Pero mi ropa, yo llevo todos estos años con la misma ropa. Bueno, es que el Señor te cuida. Pero mire esa luz que hay de noche. Nosotros vemos todo alumbrado. Eso es el Señor que nos cuida. De día, como una sombrilla, todo tapado para que el sol no nos moleste. Eso es el Señor. Entonces fue un pueblo que se crió a través de los milagros del Señor. Ese fue el pueblo que entró a Canaán. Canaán es en el viejo pacto, pero tu Canaán y el mío no es cuando vayamos al cielo. Tu Canaán y el mío es recibir en la tierra todo lo que necesitamos, que nos ha dado gratis el Padre por la sangre de Jesucristo. Llegar a Canaán es llegar teniendo no solamente a Jesucristo como Señor y Salvador, sino teniendo el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando tienes el bautismo en el Espíritu Santo, es que de verdad llegas a Canaán. Entonces están las bendiciones esperándote. ¿Qué es fácil? No es fácil. Pero si lo crees, si abres tu boca, no para hablar lo negativo, sino abres tu boca para decir la palabra, creyendo que ese Dios es un Dios bueno, que su voluntad es recibirás todo lo que hay en la tierra de Canaán, porque tú y yo ya vivimos en la tierra de Canaán, vivimos en el Espíritu, tenemos al Señor morando en nosotros. Él quiere hablarnos, Él quiere guiarnos y Él quiere que recibamos todo lo que por Cristo Jesús es para nosotros. Gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo. Aquí está tu pueblo del Israel espiritual que somos nosotros, dispuesto a recibir todo lo que tienes para nosotros y sobre todas las cosas creer que tú eres un Dios bueno, que de ti no puede salir el mal, que tenemos un enemigo y que tú nos has dado la autoridad para defendernos. Gracias papá, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.